De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Espero que les esté resultando interesante todo lo que les estamos contando. A partir de este momento, seguimos pensando en ustedes, pensando en su salud y abrimos otro tipo de consulta gracias al doctor Sánchez Martos. Así que nos adentramos, aquellos que tengan el colesterol mal, un poquito alto, o un mucho alto, o los que tengan el colesterol, pues como hay que tenerlo, a raya, pues creo que lo que les vamos a decir a partir de ahora les va a interesar. Porque las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte evitable en los países desarrollados, y especialmente aquí en España. La causa fundamental la encontramos en el aumento de la obesidad y en el incremento de las cifras de colesterol malo en sangre, el colesterol LDL. Bueno, pues vienen las fiestas navideñas, doctor Sánchez Martos, y aquí no sé qué va a pasar, bueno, pero a ver qué podemos decir.
A ver, muy buenas tardes, Nieves, buenas tardes a todos. En Navidades, o sea, desde para que pongamos Navidades, ya sabemos que el Corte Inglés y otros muchos empiezan las Navidades en octubre, ¿no? Pero cuando hablamos de salud, vamos a poner una fecha, ¿sí te parece?
Venga.
Desde el Puente de la Constitución hasta la semana después de Reyes. Bueno, pues en ese mes, aproximadamente mes, 4 o 5 semanas, aquí sí que sabemos 3 cosas.
A ver.
Sabemos que será invitado, sin nosotros querer, el colesterol, que es el enemigo invisible. Porque no lo vemos. No lo vemos en el plato. No nos ponen un plato que ponga colesterol
malo.
Eso no nos lo ponen. Eso primero. Segundo, que sabemos en estas 5 semanas es que vamos a engordar una media de entre 3 y 5 kilos cada uno. Hombre, unos, los más serios con esto, no engordarán, y otros que somos menos serios, algún kilillo cogeremos. Y la tercera cuestión que sabemos también es que el colesterol aumenta todos los años aproximadamente entre un 10 y un 15%. Esto sí que es gravísimo, porque como bien has dicho, el colesterol y el sobrepeso son los dos grandes enemigos de nuestro corazón y son la causa fundamental de las enfermedades cardiovasculares. Claro, aquí tenemos dos cuestiones, dos enemigos que podemos combatir nosotros, porque como tú bien has dicho, es causa de muerte evitable.
Evitable.
Lo podemos evitar, cada uno de nosotros. Primero, es las comidas copiosas, cenas copiosas que tenemos en Navidades, porque vamos a celebrarlo con los compañeros, porque hay que celebrarlo en la familia. Y bueno, pues hay aquí muchas comidas de navideñas con un exceso de comida que normalmente otro día no lo haces. Sin embargo, en Navidades sí. Te das el lujo de poder tener un exceso de una comida rica en grasas, en todo tipo de azúcares y además bien regada con alcohol. Todo esto hace que el aumento de calorías sea notable, evidentemente. Pero por otra parte, el sedentarismo, porque cuando llegan las Navidades hace un poquito más fresquito y claro, después de una comida tan copiosa, ¿a quién le apetece salir a caminar? Ni de broma, hay que tumbarse en el sofá, hay que hacer sedentarismo. Por tanto, el exceso de comida y de bebida más el sedentarismo son los dos desencadenantes tanto de esos kilos que vamos a coger como del aumento de ese colesterol, y lo podemos modificar nosotros mismos. Yo no sé si seré capaz de convencerles a ustedes, lo vamos a tratar de hacer, pero somos nosotros los que podemos tomar la decisión, y sin tomar ningún medicamento, pero sí tomando una decisión saludable.
Pues hemos puesto la lupa precisamente en el colesterol en estas fechas. vamos seguro a caer en excesos y puede traernos, como acaba de decir el doctor Sánchez Martos, serias consecuencias. A ver, Roberto Macedonio, vamos a saber un poquito más. Adelante.
¿Qué tal, Nieves? Empezamos una época complicada de muchos excesos. Ya han empezado las cenas, las comidas de empresa y los supermercados, que están llenos de tentaciones, mazapanes, polvorones, turrones. Claro, esto juega a favor del colesterol. La gente reconoce que estos días ya empiezan las comilonas.
Reuniones con el equipo de trabajo, con amigas, familia. Así que al final es cenas navideñas.
Yo llevo dos con mi empresa y me quedan todavía tres.
Para mí es la primera.
Ahora vas a buscar y está la cosa que no se puede reservar.
Con la bebida, el postre, café, pues se quita de, también ellos de sobresaltos.
En este escenario queremos saber si los ciudadanos tienen en cuenta la importancia de cuidarse, aunque estemos prácticamente en Navidad. Por eso les hemos preguntado por el colesterol. ¿Saben que no cuidarse puede tener consecuencias graves?
Tú fíjate la que puedes liarte. Creo que se debían de hacer una analítica a la gente para saber cómo lo tiene.
Hay que iniciar una dieta, ejercicios.
Tengo un hermano que ha sufrido un infarto y sé que hay que comer muy sano, hay que hacer ejercicio.
Con tantas enfermedades de esta de corazón, ictus en las mujeres, que es muy frecuente, todo eso ya estamos un poco concienciados todos.
Nos hablan de la importancia de medir el colesterol, de no dejarlo pasar, tener muy en cuenta cómo están nuestros niveles, pero es algo que no todo el mundo hace. Como estáis comentando, hay que intentar tener un estilo de vida saludable. Pero ¿es bueno de repente empezar a hacer ejercicio físico y ya está para intentar ponerle remedio? Nos hemos pasado por un gimnasio.
Hay que combinar siempre algo de cardio con algo de musculación, pero lo realmente efectivo es tener unos hábitos de vida saludable. No sirve de nada y empezar a entrenar a toda velocidad intentando en muy poco plazo conseguir resultados. Lo importante es ser constante, cuidar la alimentación y sobre todo mantener en el tiempo pues realizar una actividad física durante todo el año.
Muchas personas se descuidan en esta época del año y cuando acaba se ponen a dieta estricta, a hacer ejercicio sin parar. En fin, que hay mucho desconocimiento también entre lo que es el llamado colesterol bueno y el malo. Una duda que mucha gente tiene y que nos piden, Nieves Jesús, que se la aclaremos.
Pues vamos a ello, doctor. Entonces, ¿no todo el colesterol es malo?
No, que va, que vaya. Además, cuando la gente dice, es que yo tengo... Me dicen, oiga, doctor, es que yo tengo colesterol. Y digo, pues cómo me alegro, porque si no tuvieras colesterol, pues no estarías vivo. No, mira, Nieves, recordaré una vez más que el colesterol es fundamental, es imprescindible para la vida. El colesterol forma parte de todas las membranas de nuestras células, por tanto, pues esas neuronas intestinales de las que hablaba nuestro cirujano en la entrevista anterior, pues no funcionarían porque esas paredes intestinales necesitan el colesterol para que funcionen bien y las neuronas igual. Ahora, otra cosa es que hoy sabemos que hay dos tipos de colesterol. Hay un colesterol que es el que se llama LDL. Bueno, tomen nota, LDL. No, no tienen que saber medicina, pero sí que reconozcan esas siglas porque las tienen que ver en sus análisis. Ha dicho esta señora es que hay que hacerse análisis. Claro, es que todos deberíamos tener al menos un análisis una vez al año. Y hay unos análisis, le pone colesterol total y luego le pone colesterol LDL y colesterol HDL. Bueno, pues cuidado. El colesterol LDL es el malo. ¿Qué significa esto? Que es el colesterol que es pegajoso, grasiento, que se pega en las paredes de las arterias. Se pega como si fuera un chicle. Entonces se va pegando una vez y otra vez. Y entonces va obstruyendo las arterias y ese colesterol malo, el LDL, es el que provoca la obstrucción de una arteria y un infarto de miocardio.
Vaya, bien. Vaya.
Y ahí la cifra no puede estar, tiene que ser por debajo de 120 miligramos por decilitro. Pero luego está el colesterol bueno, que es el HDL. Y ese tenemos que tenerlo alto, por encima de 35. De todas formas, no se preocupen, aparte de que luego pueden ustedes escuchar el programa en los posts, en los análisis siempre le ponen las cifras. Ese colesterol HDL es bueno, ¿por qué? Porque, fíjate, es el que limpia, va barriendo, es como si fuera el barrendero, va barriendo todo ese pegamento que ha hecho el LDL y lo lleva al hígado para que se desintoxique. Ah, amigo, claro, es que la grasa de ese cochinillo que nos estamos comiendo lleva ese colesterol LDL que se va a pegar en las arterias. Claro, después un plato de fruta preparada de postre o una ensalada o un buen zumito, resulta que lleva el colesterol LDL que lo va a barrer. Por eso es importante que conozcamos esto para que tomemos decisiones cuando vamos a comer, no solamente en Navidades, siempre, pero ahora en Navidades mejor para que no suba el colesterol ni subamos de peso.
Doctor, se hablaba mucho meses atrás de una vacuna contra el colesterol. ¿Y qué podemos decir de esta vacuna? ¿Está probada?
Sí, sí.
¿Nos aconseja ponernos esta vacuna?
No. Esto fue un error que cometieron, yo creo que yo diría, el primer día es un error que cometieron el 100% de los medios de comunicación. Claro, porque la noticia era muy esperanzadora. Alguien se le ocurrió decir, el Ministerio de Sanidad financia la vacuna contra el colesterol. Y dice, hombre, una vacuna para que no me suba el colesterol y encima me la paga la sanidad pública. Bueno, por cierto, les recuerdo que la sanidad pública la pagamos todos. Es decir, que cuando vamos a comprar,
claro,
cuando vamos a comprar un medicamento que nos receta nuestro médico, que no es gratis, que la sanidad no es gratuita. Bueno, dicho esto, esto no es una vacuna en absoluto. Es un medicamento que ayuda a bajar el colesterol. Claro, es un medicamento que tiene unas indicaciones. Es un medicamento que se utiliza solo y exclusivamente con receta médica oficial y que además está indicado en las personas que tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que tienen un colesterol muy alto, que además llevan tiempo con un tratamiento y no lo reducen. Y a ellos, para ayudarles, se utiliza este medicamento, que tampoco está exento de efectos secundarios. Pero nada de vacuna y nada de ir al médico a pedir este medicamento si no está indicado. Claro.
Porque usted siempre tiene una recomendación que a lo mejor es hasta más saludable que la propia vacuna.
Sí, tú lo sabes muy bien. Es una fórmula que aquí hemos dicho muchas veces. Es el 05-10-1025. 05-10-1025. Bueno, 0 cigarrillos, 5 piezas de fruta o de verdura. Elijan, no tienen que ser 5 de fruta ni 5 de verdura. Bueno, 5, 2 de pieza de fruta, 2 o 3 de verdura al día. 10.000 pasos al día y, bueno, un índice de masa corporal de 25, es decir, cuidado con el peso. Por cierto, con lo de los pasos, 10.000 pasos, es lo que ha dicho esta señora, que además hablaba en nombre de un gimnasio, y yo se lo agradezco que lo haya dicho tan claro. Claro que hay que hacer en un gimnasio, hay que hacer cardio, hay que hacer fuerza, pero ella decía, pero lo más importante son los hábitos del ejercicio físico, solo con caminar. Yo no voy a decir incluso todos los días, 3-4 días a la semana, caminando 35-40 minutos podemos controlar nuestro corazón y nuestro peso.
Seguimos escuchando testimonios de más personas para saber si controlan o no el colesterol. Estas fechas, repetimos, y no nos vamos a cansar de hacerlo, son complicadas porque la mayoría caemos en los excesos navideños. Así que, Roberto, de nuevo, adelante, adelante.
La gente lo reconoce, Nieves, en esta época del año descuidan y mucho la alimentación, tanto que en Navidad solemos engordar varios kilos. Hay quien se olvida de cuidar la línea y cae en los excesos.
Le pongo bombones, frutos secos, pasas.
Las marquesitas estas, que están muy ricas también, como especie de magdalenas.
4 chucherías, sin poder abusar mucho.
Oye, que yo puedo comer todo lo que me dé la gana, con todos los años que tengo, mira qué leche.
Alguna bebida así dulce.
Generalmente un buen cava, a temperatura adecuada.
Abusar de este tipo de alimentos o bebidas no es en absoluto bueno para el colesterol, pero las tentaciones son muchas y con la excusa de que estamos en unas fechas muy especiales, la mayoría de gente cae en los excesos. Hemos ido a una tienda de dulces para saber qué es lo que más se llevan.
Mantecados de diferentes sabores, los roscos de vino y, para complementar un poquito las texturas, por ejemplo, hojaldrinas o alfajores. Y entre los turrones, el duro, el turrón blando, nata nueces, el de chocolate, que tampoco puede faltar. Cada vez el dulce intentamos consumirlo de manera más responsable.
Hay de todo para elegir y los niveles de colesterol se pueden disparar con estos productos si caemos en excesos. En cualquier caso, hemos querido preguntar a la gente si reconocen o no que se pasan.
Excesos a tope de comida, de bebida y de todo.
Vengo ahora mismo de la farmacia, estaba la dietista de empezar la dieta.
Yo sí me pongo a dieta.
Hay quienes lo controlan y se ponen a régimen y también personas que nunca se lo han medido y ni siquiera saben si tienen mucho, poco o nada. Otros son conscientes de que están en una situación delicada. Les hemos preguntado, ¿tiene usted colesterol? ¿Le va a poner remedio?
Colesterol a tope.
Tengo pasado de 250 o algo así.
Pues ahora desengrasar, verdura, fruta, andar.
Espera que pase Reyes, que todavía queda el roscón, el chocolate.
Bueno, pues nos reímos mucho, doctor, que queda, que queda mucho, mucho exceso todavía.
Bueno, y encima también ya nos queda el roscón y el chocolate, pero bueno, que yo no voy a ser el que les va a prohibir tomar el roscón y el chocolate, ni un chocolate con churros el día de Año Nuevo, pero claro, un chocolate con tres churros, no un chocolate con diez churros o con diez churros y dos porras y después de haber tenido la cena que hemos tenido. Y sobre todo, hombre, ir a comprar los churros caminando, tampoco pasa nada, vas caminando y vas moviéndote un poquito el cuerpo. Pero fíjate que si queda, hay una señora que decía al principio con Roberto, hoy ya llevo dos comidas de las Navidades, hoy, que es día 12.
Ay, 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 ay.
¿Cuántas le quedarán?
Ni pues, idea, ¿eh? Pero parece que muchas.
En fin, a ver, lo curioso es que la teoría la conocemos todos. Concienciados, no estamos todos. Quizá a mí incluso me hace falta un poco más de conciencia, pero gracias a programas como el tuyo, a la radio pública que se acerca a todo el mundo y que haya médicos o profesionales de la salud, nutricionistas, dietistas, que puedan acercarse a los micrófonos de un programa con esa gran audiencia que tienes tú y con Nieves Herrero, podemos explicarle a la gente en qué consiste los riesgos del corazón, ese sobrepeso, ese colesterol. Y bueno, hombre, no todo van a ser pastillas, ¿eh? No todo van a ser pastillas. Tenemos que intentar reducir nuestro colesterol y reducir nuestro peso con nuestra fuerza de voluntad. Por cierto, estaba buscando yo ahora mismo para ver si lo encontraba. Lo he denunciado antes de entrar en el programa. Sabes que en Twitter hay una fórmula para poder denunciar anuncios un poco tal, ¿no? Entonces había a las 5 de la tarde, me ha llamado la atención, un anuncio en Twitter de una chica que nada más que decía su nombre, ni siquiera dice, es que encima no saben ni hacer marketing ni venta, no decían su nombre y apellidos. Pero eso sí, es un post muy largo en el que dice que ella ha conseguido descifrar una fórmula en la que se consigue adelgazar 30 kilos en un mes. Bueno, yo, en fin, lo he denunciado y evidentemente me han hecho caso y lo han retirado. Por si acaso volviera, señores, no se fíen de estas cosas. No se metan en el doctor Google, no se metan en el doctor X.
Pero saltan, nunca... doctor, sí. Saltan. Porque hace poco, vamos, esta mañana me saltaba que tenían, que no estaba en las farmacias, pero que había un producto que curaba los dolores.
¿Cómo? Pero tú te acuerdas que hasta hace poco... he sido yo la imagen de esos productos falsos donde han cometido el fraude poniendo mi fotografía y diciendo que el doctor Sánchez Martos recomienda este producto, que todo eso ya les dije que es mentira.
Y he visto pues esto, al doctor Cabanas también, he visto a Pablo Motos.
A Pablo Motos. Pablo Motos me escribió un mensaje cuando pasaba esto, como yo lo denuncié en las redes, me decía, doctor, nos ha pasado a todos. Bueno, yo te diré, vamos a ver, esto algún día espero que algún ministro o ministra de Sanidad sea valiente. Y ahora tenemos una nueva ministra con un nuevo gobierno, así que señor Pedro Sánchez, señora ministra, la verdad está en su tejado. Esto es muy sencillo. Esto es que ponga usted un equipo en su ministerio que controle las noticias que salen. No tienen ustedes, el mismo Pedro Sánchez dijo anoche en la presentación de su libro que él no se ocupa de las redes, que él tiene un community manager que le maneja las redes. Bueno, pues coja usted tres o cuatro community managers para que controlen esto. Y cuando pase lo que ha pasado hoy, en vez de denunciarlo yo, que soy un ciudadano normal, ustedes deberían de trabajar de oficio con la Guardia Civil para evitar esto, que lo único que hace es engañar a la gente. Por cierto, señores, si se gastan ustedes un solo euro, es curioso porque además he jugado con ese Twitter, con ese tweet, y no decían el precio. Oh, no ponen el precio, no, ponen una ruleta. Dele a la ruleta a ver si tiene suerte. Y claro que tengo suerte, lo he hecho 10 veces. La suerte es que me rebajan el 50% del precio, que son 280 euros. Lo único que conseguiría adelgazar sería mi cuenta corriente y mi bolsillo. Tengan cuidado, señores.
Bueno, pues terminamos con ese decálogo saludable para estas Navidades, doctor.
Pues nada, sí, ya lo conocéis, es muy sencillo. Vamos, son 10 cositas, pues que tengamos que mantener nuestra rutina habitual de esas 5 comidas. Es que es fundamental. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. 5 comidas. El segundo, dieta variada, equilibrada, atractiva. Claro que tiene que ser atractiva. Si hay mucha gente en los hospitales se queja de que es que la comida... No, es que... Bueno, en tercer lugar, no abusar de los postres. Acuérdense, habrá azúcares y grasas por todas partes. En cuarto lugar, el mejor postre, yo les propongo un plato de fruta preparada, ¿vale? Pongan ustedes los turrones, los mazapanes, lo que quieran, pero antes pongan ustedes un plato de fruta preparada y veremos a ver si a la gente le gusta. Por cierto, la piña, genial, para después de las grasas. Bueno, el primer plato, bueno, si van a comer un cordero, un cerdo, cochinillo, ¿y por qué no el primer plato no puede ser unas verduras o una ensalada?
Claro.
Que son geniales. Si lo bueno no tiene por qué estar reñido con lo malo. Hay que tomar en séptimo lugar legumbres, cereales. En octavo lugar, carne y pescado, claro que sí. Pero, por favor, pobre en grasas animales. En noveno lugar, caminar 30 o 40 minutos al día. Y en décimo lugar, bueno, cuidado con los turrones y los dulces navideños, por cierto. Que si nos pasamos uno o dos días, no va a pasar nada si respetamos este decálogo.
Tampoco
hay que decir, no tomo. No, se puede tomar una copita, se puede tomar unos turrones, un mazapán, pero no todos los días, por
exacto,
favor.
No si toda es su la corazón, Navidad, por favor.
Es su corazón y es su vida.
Doctor Sánchez Martos, hoy estamos aprendiendo muchísimo. Gracias por estos sabios consejos. Son ya las 6:27 y vamos a apostar ahora por algo que nos va a dar salud, que es la buena música.
Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Y amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo.
Pues queremos hablar de Serrat porque esta tarde la Sociedad General de Autores le ha hecho entrega de su medalla de honor a este gran cantautor que dijo adiós hace unos cuantos días, meses, a los escenarios. Así que Alejandro González, de nuevo, hablemos aquí y ahora de música.
Medalla de honor, ¿eh? Medalla de honor. Fíjate, solo tres semanas después de hacerse público, de que se le concedía este galardón, pues se le ha entregado por parte de la SGAE esta mayor distinción que hay al cantante catalán, al conocido como el Noi del Poble Sec, o al Nano, un Joan Manuel Serrat, que está recibiendo ahora mismo esa medalla de honor en la sede de esta institución, que se le ha concedido por unanimidad. Además, el acto acaba de empezar ahora con un pianista, está siendo muy bonito. Recordemos que Serrat se retiró de los escenarios hace ya unos cuantos meses, que está a punto de cumplir 80 años, el día 27 de este mes de diciembre los cumple, y está recibiendo, la verdad, que todo tipo de homenajes en vida, que es cuando hay que hacerlos,
claro,
y hay que recibirlos. Un Serrat que es una referencia indiscutible de la cultura española y un ejemplo también para generaciones posteriores, con fans reconocidos, la verdad, como Sabina, como Alejandro Sanz, como Amaral, como Jorge Drexler y así muchos más. Ellos son los que lo han declarado públicamente, pero seguramente otros que no lo han dicho en medios de comunicación pues también lo son. Y es que fue un 11 de julio del año 1968 cuando registró en la SGAE su primera canción, El Vals de la Cibada.
El de la cibada jo us el cantaré, el ball de la cibada jo us el cantaré. El pare quan la sembrava feia així, s'andava un truc al pit i se'n girava així.
Esta fue la primera, Nieves, que registró allá por el año 68, y más de 5 décadas después son 340 las obras que tiene registradas en esta Sociedad General de Autores y Editores. Desde la SGAE, pues bueno, han considerado este momento como el oportuno para recibir este recomiendo, para que lo reciba Serrat, un cantante que ha compaginado sus canciones en castellano y en catalán, demostrando ese talento por igual en ambas lenguas, enriqueciendo también la cultura de la creación, un artista sencillo que ha cautivado a la gente. Y si le ha cautivado, fíjate que hemos querido salir a preguntar esta mañana a los ciudadanos,
a ver,
pues ¿qué les ha supuesto para ellos la figura de Serrat?
Pues es uno de los mejores cantantes que ha tenido España, me parece fenómeno. No soy muy seguidor de él, pero entiendo que una gente que ha hecho méritos pues tenga su reconocimiento y ya está.
Yo lo veo importante. En su época era buen cantante. Bueno, a mí me gustaban algunas canciones de las que tenía.
Bueno, pues porque lleva una trayectoria grande en lo que es la música, y con lo cual me parece
Me parece perfecto.
Pues a mí me parece correcto, porque es un cantante que lo primero es español y lo segundo canta muy bien y lo tercero se lo merece.
Mucho gusto. Y allá en Bolivia pues se escucha, lo sigo.
Bueno, pues ya es muy mayor, igual que yo. Sí,
me sé las cuatro canciones más conocidas y poco más.
Tiene canciones, es un cantante muy conocido, tiene buenas canciones, así que enhorabuena por él. Vale. Y para él.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Pues en la Sociedad General de Autores, ese pianista que se ha sentado a su lado es el que siempre ha ido con él, que es Ricardo Miralles. Llevan toda la vida juntos. ¿Cómo iba a estar? No iba a estar en este homenaje al Nano.
Claro, ¿cómo no iba a estar?
Ricardo Miralles, que tiene ya, bueno, pues nació en el 44. O sea,
un añito menos que Serrat. Pero bueno, al final pues es su compañero de fatigas, de batallas. Y es su gran escudero y, por supuesto, pues claro, tiene que estar cuando se concede un galardón como el que le están entregando hoy, que es la mayor distinción que hay a este artista, que es un referente, que es inimitable, que ha llenado la vida de emociones para muchas personas. Además, esta medalla de la SGAE que está recibiendo ahora de honor, el acto, además del pianista, pues estaba también otro premio Cervantes de literatura como Eduardo Mendoza, que ha leído el Laudatio. Serrat ha recibido también otras distinciones. Recordemos esa gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio que le concedió el gobierno. También tiene varios doctores honoris causa, varios premios internacionales por su lucha por los derechos humanos y por la solidaridad. Un autor que ha rescatado versos de Lorca, de Machado, de Miguel Hernández o León Felipe, entre otros.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Pues tengo que decirte que gracias a él muchas generaciones conocieron a los grandes poetas porque él les puso música.
Es que ha sido muy importante lo que ha hecho con la cultura española, ya no solo con la canción, con las lenguas, con el catalán, con el castellano, sino con esos otros poetas, esos otros escritores, esas otras gentes que a lo mejor no habían llegado a todo el mundo y gracias a la canción popular consiguen llegar esos versos. Grandes homenajes ha hecho a esos referentes de la cultura española, como decíamos, pero es que su canción Mediterráneo, del año 1971, fue nombrada, recordemos, hace un poco más de una década por la revista Rolling Stone como la mejor de la historia en habla hispana, la mejor que se ha hecho en castellano es esta de Mediterráneo. Tiene centenares de canciones que son, lógicamente, de las mejores que se han escrito en la historia de nuestro país. Un nombre, el de Serrat, que desde hoy entra en ese selecto club de medallas de honor de la SGAE, concedidas de forma extraordinaria desde los años 60 a gente de la talla de Lina Morgan, Antonio Banderas, Antón García Abril, José Antonio Labordeta o Antonio Buero Vallejo, entre otros tantos. Y es que Serrat Nieves ha superado fronteras,
sí,
siendo muy importante, fiel a sí mismo y a su manera de ser y de vivir. Y con eso ha conseguido dejar huella en cada una de las personas que le escuchamos. Un hombre que nos ha hecho vivir cada día, pues como días grandes en nuestra vida con su música.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
Pues yo a Manuel Serrat, hoy recibiendo en la SGAE a estas horas su medalla de honor, porque ha entrado y está con letras de oro en la música española, además por derecho propio. Pues muchas gracias, Alejandro González. Y nosotros seguimos. No se pierdan lo que les vamos a contar inmediatamente. Pero primero estos consejos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
¿Te duelen los oídos al volar o en la piscina? En Audición te hacemos tapones a medida también para niños. Audición, calle General Díaz Polier 95, junto a Hospital La Princesa.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me entreviste. Lo he conseguido.
El usuario rompe las condiciones que la etiqueta pone.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Proteger a las víctimas y también proteger a la...
Buenos días, Eli. Más de 100 niños y jóvenes de 14
Sin olvidarnos países. De la actualidad y la cultura.
Uno de los picapiedras era madrileño, Pablo Marcos. No,
con humor y buena sintonía.
Bromas aparte, no te rías, Ceballos, que te estoy viendo desde aquí.
Buenos días, Madrid.
Buenos días. Buena anécdota con bichos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Es que no lo sabemos, es que podría alterar todo el espacio-tiempo.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy vuelve el sonido de las grandes noches europeas. Desde las 8:30, noche de Champions, donde el Real Madrid quiere sellar en Berlín una fase de grupos impoluta, con pleno de victorias. En el horizonte, levantar la 15ª.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
Les vamos a traer hasta estos micrófonos una historia muy especial, la que ha narrado con sus ojos y con la lente de su cámara un director de cine que conoce muy bien la realidad en la Cañada Real. Marta Zúñiga.
Sí, mira, te cuento que cae la noche en Madrid, cae la noche en Cañada Real. Es de noche, no hay luz. Una hoguera calienta el hogar de unos ciudadanos en ese lugar de Madrid. Allí encontramos la infancia perdida de un niño, de Tony, que está preparándose para la despedida de su mejor amigo, Nasser, que va a mudarse de manera inminente a Francia. Hablamos de ficción y de realidad, las dos caras que se combinan en la última película de Guillermo García López, titulada Aunque es de noche.
El abuelo salió a pasear por la noche. Se encuentra con una puerta. Pa, 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 la puerta se abre.
Mae, cuéntame a mí también.
No, que ya estoy muy cansada.
Ganadora del primer premio Avicine Cortos, tras su paso por el Festival de Cannes y el de San Sebastián, es un cortometraje de ficción que surge de una relación profunda entre el director y la comunidad que reside en la Cañada Real. Dice que es un lugar lleno de luz, a pesar de las sombras, a pesar de que no hay suministro eléctrico desde hace 3 años, 4 inviernos con este que va a llegar. Lo saben muy bien él, que ha filmado la película, y dos de las invitadas que vienen a acompañarnos también. Uda Criquez, residente allí y presidenta de la Asociación Cultural Tabadol, y también Dulce Flores, mediadora en la Cañada Real. Ambas han trabajado como parte del equipo de esta película, muy premiada película, aunque es de noche.
Pues antes de saludar al director, Judá, ¿qué tal estás?
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, decías que calentito está el estudio.
Sí, sí, vengo de un entorno congelado, muchísimo frío. De hecho, he dejado atrás a mis dos hijas en casa, a oscuras, sin suministro eléctrico y con muchísimo frío. Y entrar aquí es decir, ay, ojalá pudieran haber venido conmigo a sentir el calor que estoy sintiendo ahora mismo.
Una, además, es una bebé, ¿no?
Una bebé de 6 meses que lleva 3 días con dificultad respiratoria por el frío que hace en la vivienda.
Caray, me dejas helada. No tenéis nada más que el fuego para calentar, nada más.
Estufas de gas de butano, que por culpa de esas estufas ha habido más de 60 intoxicaciones por las bombonas, por el gas.
Pues saludo también a Dulce Flores. ¿Qué tal, mediadora? ¿Cómo estás, Dulce?
Bien.
Bien, por salir del paso.
Sí, por salir del paso, contenta, ¿verdad?, por todo lo que estáis hablando, por lo que estáis contando, de que lo bien que le ha ido al corto, el cariño que se le puso, y también cómo se le enfoca a la familia, familias de Cañada Real. También es una parte más de Cañada, siguen siendo familias muy vulnerables, que le hizo mucha ilusión trabajar pues, con Guillermo, porque se presentó siempre como muy, muy humano. Nunca se presentó como yo, el director, que vengo a hacer esto. Y se mostró lo que es la realidad de unas familias que viven contentos con lo poquito que tienen.
Mira, eso, perdóname, Dulce, pero ¿sí? Es que es un poco la filosofía, ¿verdad, Guillermo? Ahora sí. ¿Cómo estás, lo primero?
Muy bien, aquí, feliz de estar en tan buena compañía, la verdad. Hablabas antes de que conocía la Cañada y que, bueno, a través de mi cámara y tal, pero muchísimas gracias por eso, pero aquí hay dos ángeles que me han indicado el camino, ¿no? Para nada más puse un pie allí, confiaron en mí, y no solo eso, sino que me han ayudado y, bueno, son parte del equipo indispensable, ¿no? Para poder hacer la película desde Cañada, desde la comunidad, ¿no? Que es donde queríamos hacerla, ¿no?
Porque, Guillermo, esta película lo que has querido mostrar es una realidad a la que hay que ponerle una solución.
Sí, bueno, yo como cineasta, cuando llego a Cañada hace ya bastantes años, lo primero que me impactó muchísimo es lo desplazado que está esta comunidad, en concreto el sector 6, que es donde además se ha hecho el corto, ¿no? Aunque la Cañada es algo mucho más grande, con muchas complejidades también. Y me sorprendió lo desplazado que estaba y pensé que, bueno, que a través del cine podríamos hacer algo que no hace la sociedad con Cañada, es decir, aproximar, abrazar, y a través de la empatía y de los sentimientos, ¿no? Y de, bueno, acercarnos a las personas tal y como son, sin los demás constructos que hacen que muchas veces la sociedad las desplace. Podríamos llegar a, ¿no?, a hacer eso, ¿no?, a hacer que la Cañada estuviera un poquito más cerca.
Bueno, ya perteneces a la Cañada. Yo creo que te han adoptado absolutamente, ¿no? Me da la sensación, Dulce, por tus palabras, Judá también, me parece que ya es uno más, ¿no?, de la Cañada. Dulce, ¿tú qué dices? Guillermo, ya le adoptamos, le adoptamos.
Sí, de hecho, con tu permiso.
Claro.
Voy a hacer una introducción. Es verdad que también se muestra mucho lo que es la cara de la Cañada, ¿verdad? En el vivir el día a día sin el suministro eléctrico, ¿verdad? La mala desinformación que hay muchas veces de la Cañada Real. Como bien dice Guillermo, el sector 6 es el que más se tambolea por todas partes. Y sí que, como dice, lo adoptamos, le tenemos que adoptar porque en base al corto se va a grabar, ya de hecho ya hay un proyecto que va avanzando sobre la película, el corto, y espero que tenga el mismo resultado que este.
Bien. ¿Un proyecto más largo?
Un proyecto más largo, efectivamente. sí, un proyecto más largo en el que, por supuesto, vamos a intentar introducir muchas más perspectivas culturales, espaciales, más personajes, para, bueno, intentar abordar la complejidad de Cañada, que, de todas formas, siento que es, al final acaba siendo, puede ser hasta pretencioso pensar que una película puede mostrar lo que es Cañada. Lo que es Cañada son las personas, ¿no? Y hay una cosa también que quería puntualizar, porque se agradece siempre la hospitalidad y cómo han abierto las puertas de su hogar, de su barrio, de sus vidas, lo cual es algo que en una película como esta yo ya estoy en deuda para siempre, ¿no? Pero hay algo que nunca he intentado olvidar, que es que por mucho que ni dejar de tener esa ilusión, porque por mucho que yo he estado ahí trabajando, no puedo olvidar que al final mucha gente, a diferencia de mí, a lo mejor llega a su casa, pulsa el interruptor y no tiene luz. Y eso es algo que no debo de olvidar, aunque yo esté allí trabajando, aunque yo esté dentro, aunque esté, como dice Dulce, como no esta cosa de adoptado, claro, pero nunca hay que olvidar eso, porque al final se pierde la perspectiva y se deja de entender que hay nosotros, pero también hay unos y hay unos otros que están desplazados siempre.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo.
Aquello se abrió. Y como que vido el abuelo, el futuro.
¿Y qué es el futuro?
Ay, ¿qué es el futuro? ¿Qué es? Pues eso se lo preguntamos a Juda. ¿Qué futuro tenéis las familias que estáis allí?
Pues es una pregunta muy compleja que hacen los niños y las niñas, ¿no? Y que la recoge muy bien Guillermo en su relato y en el corto. El futuro de las niñas, de los niños en Cañada Real, está perdido, ¿no? Ellos solos luchan para conseguir encontrar ese futuro sin ayuda de quienes tienen el mando para poder facilitarles, ¿no? Muchos niños y niñas, adolescentes, estudiantes de bachillerato, universitarios, siempre hablan de las barreras que tienen del simple hecho ser y pertenecer a la Cañada Real, y ahora se les suma a esa barrera el hecho de no tener suministro eléctrico con la brecha digital que existe hoy en día, ¿no? Yo tengo dos adolescentes en mi casa, dos niñas que estudian mediante tablet y no pueden acceder a sus estudios si no tenemos suministro eléctrico. Entonces, si los niños de Cañada Real hoy en día no llegan a lo que aspiran llegar, es por culpa de la administración que tenemos, ¿no?
Pues vayamos a ver el objetivo de, aunque es de noche, es dar visibilidad a muchas familias que están padeciendo esto que tú decías, dan al interruptor y allí no pasa nada, no se enciende nada. Pero ¿qué más? ¿A dónde quieres llegar?
A las personas, que al final es lo que a veces olvidamos en todo esto, ¿no? Una de las cosas también que yo vi, ¿no? Es la diferencia, la distancia que hay entre, digamos, la representación de Cañada y también de muchos lugares como Cañada en el mundo, ¿no? La representación que hay de un lugar así en los medios de comunicación o a veces es solo un número, ¿no? Las personas dejan de ser personas y acaban siendo deshumanizadas, ¿no? Hay imágenes desde extremadamente miserabilistas hasta extremadamente paternalistas también, ¿no? Yo pensaba que, bueno, a través de la honestidad del cine, un cine que intenta estar cerca de la vida, de las personas, demostrar la vida tal cual es, con sus luces y con sus sombras, pues podríamos llegar un poco más al quid de la cuestión. Y el quid de la cuestión también es que la gente que vive allí quiere ser normal, ¿no? Pese a que lo que viva no es normal. Yo esto lo he oído muchas veces en boca de ellos, ¿no? Y es que son ciudadanos como cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, también a través del cine, creo que podemos asomarnos a la magia, a la capacidad de maravilla y de asombro, ¿no? Que tiene el cine y que tiene la mirada de un niño. El protagonista es un niño y de alguna forma yo creo que él puede mostrarnos unas imágenes de Cañada que no estamos acostumbrados a ver. Sin el filtro que los adultos y los constructos que todos tenemos naturalmente y que debemos, de los que debemos despojarnos, ¿no? Cuando vemos un sitio así, pues sin todo eso, ¿no? Con la naturalidad y la honestidad que puede tener el cine, ¿no? Eso es un poco también la búsqueda, hay una búsqueda artística también. A través de esto que te comentaba, de la diferencia de las imágenes que he visto, pues en el corto hemos podido incluir la perspectiva de los protagonistas. Ese era un reto también a nivel cinematográfico, ¿no? Como ellos, los protagonistas, con su propio móvil, filman unas imágenes que están incluidas en la película. Luego están las imágenes que yo filmé en celuloide, en super 16 milímetros, con otra manera de rodar y cómo esas dos tipos de imágenes dialogan para hablar un poco también, para reflexionar un poco sobre esta cosa del cómo nos ven y cómo nos vemos a nosotros.
Exacto. Yo no quiero, Dulce, que te vayas sin decir lo que llevas ahí en las entrañas. Has venido hasta estos micrófonos, saliéndonos de la película, sí me gustaría que me dijeras, porque vienes a lo mejor hoy representando a muchas mujeres, vamos a decir, gitanas.
Sí.
Y porque ¿es la comunidad mayoritaria en Cañada?
En el sector 6, bueno, diríamos que sí, ¿verdad? Porque sí. Son más visibles.
Ajá.
Pero para mí es igualitaria a la marroquí.
Ajá.
Yo trabajo, mi trabajo en mediación social. Yo trabajo en la Asociación Barro, ¿verdad? Y trabajo con mucha población de Cañada. Y mi trabajo es socioeducativo. Intervengo con varias familias, con muchas familias. De ahí el trabajo de poder ir puerta a puerta, ¿verdad? Hacer el casting y que te abran las puertas a las familias gitanas, porque ya sabes el trabajo que tienes tú con ellos. Ya te conoce, te pone en cara y te abre las puertas. Pero como bien dices, sí que represento un poco mucho.
Venga, adelante. ¿Qué necesitáis la población gitana que está asentada allí? Es un asentamiento, vamos a decir, irregular, el más grande de Europa, en las afueras de Madrid. ¿Y qué buscáis? ¿Qué queréis? ¿Qué necesitáis?
La igualdad. La igualdad como cualquier vecino, ¿verdad? De a pie de calle, que es que nos separan 12 kilómetros de la ciudad. La igualdad, el mismo respeto. No solo porque en tu DNI ponga Cañada Real, te asocian etnia Cañada Real, te asocian y te discriminan. Roban luz, roban suministro, ¿no? Y después los estereotipos que también salen de fuera. Esa etiqueta que nos colga, que nos hace tanto daño, que nos destruye, porque ya no es que tienes que convivir como hemos convivido a lo largo de los años, ¿verdad? Pero es que ya destruye. Y cuando vives o trabajas ahí en Cañada, es un doble esfuerzo, un doble reconocimiento a la población mayoritaria. Lo que queremos es eso.
Pues yo creo que, Juda, tienes que hacer el esfuerzo de hablar también por el otro asentamiento marroquí, que, como dice Dulce, prácticamente es a la par, ¿no? ¿Cómo llegáis allí? ¿Es el último recurso, el venir a Madrid, el decir, lo voy a intentar, voy a intentar?
Bueno, yo primero, Nieves, creo que lo primero... La primera lucha que tenemos las vecinas y los vecinos de Cañada Real es borrar ese estigma de que es un asentamiento, es un barrio más de Madrid, son casas construidas, autoconstruidas, es un barrio que está creciendo y que lleva 50 años de vida y que estamos luchando por un derecho fundamental. Y nuestras tres patas principales de la lucha es que haya igualdad en derechos humanos. El día 10 se inauguraba el aniversario de los derechos humanos y es que a nada más 15 minutos de aquí, como decía Dulce, se están violando de manera masiva los derechos humanos donde viven 4.000 personas, entre ellas 2.000 niñas y niños sin suministro eléctrico y en Filomena falleció un bebé de 6 meses por síntomas de congelación. Esto es lo que luchamos las vecinas de Cañada Real, que se nos reconozca como ciudadanos sujetos de derecho. Lo que pedimos es que se nos devuelva el derecho a tener suministro eléctrico en nuestras viviendas, que tengamos unos contratos para poder pagar nuestro suministro y que haya una mesa de trabajo conjunta entre la administración y las vecinas y los vecinos. Esa es nuestra lucha constante, ¿no?
Pues, Guillermo, todo ha empezado por aunque es de noche. Que aunque es de noche, es de día, ¿no? Que es un poco lo que decíamos, ¿verdad, Marta?
Sí.
Que lo comentabas tú, que hay mucha luz.
Hay mucha luz en la verdad de estas personas, en su mirada, en cómo lo han reflejado en esta película a través de sus teléfonos móviles y sobre todo mucha verdad en lo que reivindican. ¿Verdad, Guillermo?
Aunque es de noche estamos vivos, aunque es de noche estamos luchando, aunque es de noche hay resistencia, ¿no? Y yo eso es lo que he sentido allí. A mí, personalmente, cuando me preguntabas antes por la película, ¿no? Si algo que también te lleva a involucrarte en un proyecto, en proyectos que llevan tantos años, ¿no? es por una cosa que tiene que ver con el enamoramiento, con algo intuitivo que ni siquiera al principio puedes ponerle razones. Luego ya llegan muchas razones que vas comprendiendo, ¿no? Y mi primera intuición y ese enamoramiento fue la fuerza, la sensación de ¿no? estar frente a gente que está resistiendo, pese a que todo indica que han de rendirse, ¿no? Y ese tipo de personajes me conmueve profundamente y estoy dispuesto a embarcarme en un proyecto largo porque siento que voy a estar enamorado hoy y cuando termine todo dentro de tanto tiempo, ¿no? Y eso es lo que yo encontré allí. Y eso es lo que sigo viviendo hoy, estos días cuando estamos con Dulce, con Uda, haciendo el casting para el largometraje. El trabajo continúa, es un trabajo diario, cotidiano. Y ahí, en esa cotidianidad, cuando... hasta casi llegas hasta aburrirte, ¿no? De estar en la cotidianidad, que es la cosa más maravillosa y digamos, yo creo, la materia más importante para el cine. Ahí es donde empiezan a haber cosas reveladoras y vemos a las personas, más allá de dónde vivan, de qué etnia pertenecen, de a qué clase social pertenecen, da igual. Tony, como todo niño, Tony se enfrenta a la pérdida de una manera de mirar el mundo, que es la de la infancia. Y eso le pasa a todos los niños por igual. Entonces ahí es donde el cine, el cine que me interesa también, actúa, ¿no?
Pues Guillermo García López, que ha venido con una muleta y con el pie totalmente, bueno, con el peroné roto, pero tenía que estar aquí. Te doy la enhorabuena.
Muchas gracias.
Guillermo, el cine es compromiso. Y a Juda y a Dulce tengo que decir que me habéis sorprendido. Qué poder tenéis, qué fuerza. Y me gustaría despediros diciendo que ojalá consigáis el que esos derechos se reconozcan y que vuelva la luz a la cañada.
Ojalá.
Lo deseo de corazón.
Ojalá, porque nuestros niños y nuestras niñas son el futuro también de esta ciudad.
Sí, señor. Pues gracias, Juda, Dulce.
Gracias a vosotros.
Un gusto.
Por la invitación.
Hoy hemos aprendido muchísimo.
Mucho, muchísimo.
De ellas y de Guillermo, desde luego. Juda. Dulce, qué placer. Gracias, Guillermo. Así hemos Muchas concluido. Gracias. Mañana mucho más, pero ya será a las 4 de la tarde. Les pedimos que reflexionen, porque hoy les hemos contado muchas cosas. Gracias, amigos.